A partir de la columna de Pía Superviola nació este dos tipos de personas, porque va a hablar de series de vecindad, de vecino, vecina. Y bueno, dijimos, preguntamos, ¿quieren tener interacción? ¿Les gusta tener interacción ahí en el vecindario con la vecina al lado, con el vecino de arriba? ¿Saben cómo manejarse en esas situaciones? Pero la pregunta era clara, ¿interactúo con los vecinos? En realidad, más que interactúes, quieren interactuar.
Una oyente le puso de una forma que me gustó, que es hacer vecindad. Uh-huh. Hago vecindad.
Correcto.
A mí todo lo de edad igual, pero hoy veníamos, ojo, de productividad, competitividad,
hay edades que te gustan. Sí.
¿Deidades?
No. La deidad, no. ¿Cómo no?
Bueno, sí, quieren. Lo que pasa es que el interactúo, o quieren interactuar, pero bueno, sí, 61%, no 39%. Se fue despegando a el si todo culpa tuya, Pía.
Me gusta.
Que querías ver qué vecindad tenemos, qué cohesión social.
Me gusta, me gusta. Me hace que crezca la fe en, no la humanidad, en la uruguayidad, no sé. Bueno,
sí. Nuestra cohesión, como dijo el presidente.
¿Te gusta interactuar con...?
Yo tengo a mi vecina Estela, que le mando un saludo, que le tengo alto aprecio.
Alto aprecio.
Que es mi vecina de al lado, porque vivís en un edificio y puedes tener vecinos
arriba, abajo,
al costado. O sea, yo tengo muchos vecinos, con Estela, que vive puerta a puerta, me llevo muy bien. No así con mis vecinas de arriba,
que no están escuchando.
Que seguramente no estén escuchando. Ojalá que...
Sí, tranquila.
Hay una tensión un poco mayor.
Hay okay. tensión un
no
poco
No les deseo
mayor.
Nada al
Alto
final.
Alto aprecio y tensión un poco mayor. Dos realidades. Pero a vos te gusta interactuar
con... Sí. Me gusta saber quién está al lado. Tengo vínculos cordiales.
Perfecto. ¿Qué dice la gente?
Daniel dice...
Llamo a la columna.
De sí. tal palo, tal astilla. Mi hija vivía en un edificio con ascensor y antes de salir del apartamento escuchaba si venía alguien y si era así, escalera. Ajá. Yo hacía lo mismo en otro edificio y ella no lo supo hasta mucho tiempo después. Ahora vivimos juntos en planta baja. Si sale la vecina, nosotros no salimos hasta que ella se vaya.
Wow.
Caso sí, extremo.
Sí. Y Silvia decía, es lo mejor interactuar con tus vecinos. Aclaro que vivo en una casa y no en un apartamento. Los vecinos te salvan. Estoy cocinando, me falta un huevo, la vecina de enfrente me saca del apuro. Se me terminó justo la garrafa en el medio de la cocción del bizcochuelo. Cruzo y me presta la garrafa.
¿Por qué no vas a Basing a comprar un huevo? ¿Por qué
tarde,
la
garrafa tarde,
es como de otra época eso, ¿no?
La taza de azúcar sí, es el clásico.
Si me voy
¿no?
para afuera, aviso a mi vecina.
Prefiero evitar todo ese contacto por pedir un huevo que como
es capaz
estás,
de hacer un omelette
está...
sin huevo.
Sí, yo claro.
No, pero...
Yo también,
pero... Sí,
no. Si me voy para afuera, aviso a mi vecina de al lado que no vamos a estar. Voy a gimnasia y le aviso que queda mi hijo solo por un rato.
Bueno, eso...
Es un ida y vuelta. Yo también le cuido la gata y les presto cosas si las necesitan. También les hago mandados. Así que viva la buena relación con la vecina.
Le cuido la gata, entiendo más. Pero ¿por qué se pide un huevo?
Si no tenés un huevo, no te diste cuenta. Ya está cerrado el supermercado.
Son las 11 de la noche. ¿Dónde vivís?
No, hay lugar donde cierra antes.
No, cierto, a mí me queda lejos.
Pero está bien eso.
Cocino otra cosa.
No, yo soy del equipo de Joel. Me encanta el oyente, pero soy del equipo. En eso estoy igual. Soy capaz de no comer, capaz.
Se puso en mi equipo, estoy dudando si estoy bien o está ella mal.
Anda a pedir un huevo.
O qué nos está pasando. Ahí viene la culpable de esto de la vecindad.
No toquen nada. En Óptica Florida, no te pierdas este mes 25% de descuento en lentes de receta y pagalos hasta en 12 cuotas, monofocales, bifocales, multifocales u ocupacionales. Elegí el que mejor se adapte a tu rutina. Visita nuestras sucursales.
Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así, no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar.
Y ahí vamos con esta columna de vecindad, Pía Superviel, con series de ayer, de hoy y de siempre.
Sí, enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos, es nuestra misión, parece. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Así cantan Lea Benzazón y Kevin Johansen sobre este vínculo que conocemos todos. Probablemente.
Qué lindo es escuchar a Kevin.
Ay, muy.
Bueno, y un beso a Lea, que tiene la suerte de poder cantar un tema con Kevin Johansen.
Impresionante esta versión. Voy, por supuesto, más literal que nunca y todas las canciones serán sobre este asunto, ¿no? Pero bueno, el tema es que los que, sobre todo los que vivimos en apartamentos, sabemos que hay una relación súper delicada entre personas que al final del día no nos conocemos y que compartimos paredes con lo particular que eso es. Seguro, yo nunca viví en una casa, pero los que viven en casa obviamente también comprenden muy bien lo que es que te una o te separe un pedazo de tierra. O sea, en esto que hablaban hoy más temprano, los perros.
Sí,
o sea,
sí. La planta hasta donde te pasa para el otro lado.
La medianera,
sí. En fin, hay un montón. El humo de la parrilla.
Hay muchos temas ahí
vos,
que
fumo yo.
Que pueden generar rispideces entre personas que capaz que no están de acuerdo sobre cómo vivir, vamos a decirlo así. La vecindad, como la vez pasada eran los suburbios en Estados Unidos, es un gran escenario para la ficción, sobre todo durante muchas décadas para la comedia. Hay tres ejemplos, hay tres ejemplos muy inolvidables de aquella era en que la televisión funcionaba sin internet. No nos acordamos, pero eso existió. Y ahí tenemos dos yankees, que son Seinfeld y Friends. O sea, la vecindad como ecosistema para que estos vínculos crezcan. Y después el Chavo del Ocho, más trayendo el universo al español. Y me gustaba hacer este paréntesis, a pesar de que ya hablaron como un poquito del personaje. El gran bombazo de 2025 de HBO en Latinoamérica fue la serie biográfica de Chespirito, que se llama Chespirito sin querer queriendo, que es, por supuesto, como se imaginarán, los que nacieron en los 70, 80, 90 y vimos El Chavo del 8, no sé, en Canal 12, era el mediodía.
Oh, bueno, yo nunca me acuerdo de esas cosas, pero.
Era en Canal 12, seguro, no me acuerdo la hora. También yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo pasaron esto? Pues yo nací en el 81 y El Chavo del 8 fue del 71 al 80, o sea que se ve que lo repitieron durante muchos años. Pero bueno, lo que pasó el año pasado es que estrenaron esta serie de ficción, que es la historia del creador Roberto Gómez Bolaño, más conocido como Chespirito, y la cabeza y también el cuerpo, o sea, el que le ponía el cuerpo al Chavo y al Chapulín Colorado. Eso, el boom que fue el año pasado, esta serie, que es una serie biográfica, hizo que este verano la plataforma recuperara al Chavo del 8. Eso hace que, evidentemente, a pesar de una cuestión de ritmo, que para mí siempre la televisión ahora tiene un ritmo mucho más rápido, pero por lo que entiendo, también le está yendo súper bien al revival del Chavo del 8. O sea, con gente que o lo está viendo de nuevo, o niños capaz que se engancharon con esto. O sea, creo que ahí hay un punto. Pero bueno. Este 2026, el tono de las realizaciones audiovisuales vinculadas a los vecinos cambia de forma radical. Así que hoy.
Lo que trajiste es otra cosa, unos documentales. Ahí va.
Traje una serie documental que es verdaderamente delirante. Bueno, el sueco lo mencionaba sobre que remite un poco a. El universo de. ¿Cómo era?
Yo lo pensé. Es una observación de Joel.
Tiger, un rubio loco que tenía.
Sí, Tiger, ¿cómo era que se llamaba?
King Tiger, ¿no era?
Sí, Tiger King o algo así. Una serie documental de Netflix que fue como en la pandemia, también estábamos todos mal de la croqueta. Sí, sí. Y miramos eso. Creo que ahora.
El rey de los mal de la croqueta era ese.
Sí.
O es ese, no se debe vivir.
Debe vivir, por supuesto. Entonces traje una serie documental que tiene mucho ese tono, que es el tono sobre todo de lo que los norteamericanos le llaman el white trash, y un documental que es verdaderamente crudísimo, pero dialogan uno con el otro.
Bueno, vamos.
Conclusión, dos producciones que para espectadores de piel gruesa o espectadores que quieren entender en cierto punto lo que está pasando en ciertos territorios de Estados Unidos, o sea,
con ánimo antropológico desbocado.
O también para pensar que al final no estamos tan mal, a veces esa cuestión como creo que sirve. Prometo, próxima para toda la familia. Próxima serie de la vez que viene para toda la familia, se lo prometí a Chili Broste, que todo el tiempo está buscando. Y me preguntó. para la familia. Y me preguntó, porque ella me dice, che, GTF San Luis es para ver con mis hijos. Y
no,
le digo, no.
O sea,
Chili, por favor,
sí,
no.
Sí, pero no. Yo no lo haría.
Bueno, es una persona que lleva ballet.
No,
entonces
piensa
que tiene. Pero tus hijas son más grandes que creo que las de Chili.
Es casi adulta, está llegando a la adultez, por eso que la mire sola. Pero no, no es para Chiquilina.
No,
me parece que no. Pero tengo chapas para eso.
Dale. Sí. Bueno, arranco entonces con Vecinos, que es la serie de HBO que retrata en 7 episodios estas batallas cotidianas que libran las personas que comparten algo, ya sea pedazo de tierra o medianera o lo que sea, en distintas localidades de Estados Unidos. Hay todo tipo, así como un gran muestrario de las cosas que te puede pasar con un vecino, o sea, todos los casos.
Un capítulo diferente de situaciones muy diferentes.
Sí,
en lugares,
por lo general son dos situaciones en un mismo capítulo. Claro. A veces llegan a ser 3. Y acá tenés, tipo, la pelea por poner unas sillas y una sombrilla en ese espacio diminuto público de una playa privada del estado de Florida. Ese, para mí me explotaba la cabeza, no puedes creerlo, pero claro, acá como tenemos playas públicas, nos resulta como muy raro. Sí. Después la señora de los gatos que pretende que sus vecinos no se quejen por los olores que dejan los felinos, el que pone un cartel de prohibido pasar en un camino vecinal, una competencia de Halloween que termina en un resentimiento terrible entre los dos vecinos y hace que al final todo vuele por los aires, vamos a decirlo así. El que considera que puede hacer un pequeño zoológico sin que el resto se moleste.
El narco.
Total. No. Las que eran íntimas amigas y de repente dejaron de serlo porque no se ponen de acuerdo sobre a quién le pertenece un microscópico pedazo de tierra que separa sus garajes. En fin, hay conflictos para todos los gustos. Buena parte de ellos están alrededor de un tema que es, o sea, o todos están alrededor de este tema que es el de la propiedad privada y también esto de, bueno, empiezan mis derechos y terminan los tuyos. O sea, como que hay un conflicto permanente y nunca hay un diálogo, que eso me parece como a destacar. Y como protagonistas de todo esto están, por supuesto, las personas, esta gente común, esta gente que en cierto punto a nosotros nos parece lejana, pero que evidentemente existe, porque al final parece tener todo menos sentido común, ¿no? O sea, en el entendido de que, bueno, tenemos que compartir la vida, aunque no nos banquemos. En Vecinos aparece todos los dramas de la época, esta cuestión como de no poder llegar a un acuerdo a través del diálogo, los problemas de convivencia, mucha teoría conspirativa, eso me impresiona también. Y por último, que para mí esto a mí a veces me enloquece, que es la obsesión por grabar todo, o sea, meterte la cámara del celular para después escracharte en redes sociales y que eso, por supuesto, se viralice. Entonces, internet termina también siendo un campo de batalla hoy por hoy. O sea, esto hace 20, 30 años, por supuesto que no existía, no era así, los enfrentamientos eran de otras características. Y lo que pasa, en realidad, cuando me puse a averiguar cómo se les ocurrió a estos sujetos crear esta serie, es que esto tuvo un gran momento en la pandemia, cuando la gente subía mucho video a YouTube sobre los conflictos en el barrio, o sea, los enfrentamientos entre vecinos. Seguro que si se ponen a buscar en YouTube se van a dar una panzada, creo que no sé si es lo mío.
No sé si es lo aconsejable,
sí.
Pero bueno.
Y por último, siempre también, que esto es un tema como más clásico, que es el arma en casa. Pistola
en casa.
Sí,
como muchos estados de Estados Unidos,
claro.
Entonces, es lo más esperable.
Total, entonces tienen un arma como si fuera un elemento de uso diario, la escoba. Entonces tenemos al celular y las pistolas como dos armas para empezar y lastimar al otro. Nada, tiene un tono de comedia al final, porque los personajes son todos muy grotescos, sí. Entonces tiene un tono de comedia. Lo pueden ver en HBO, son capítulos de...
Como lo buscan vecinos, ¿no? Así.
Sí. Vecinos.
Ustedes lo buscan en español.
Y escuchamos una canción y seguimos con la otra.
I'm a
de vecindad, también por el lado documental de Pía Superviel.
Sí, bueno, del grotesco sin escalas a la tragedia, ¿está? La vecina perfecta es uno de los documentales que estuvo nominado al Oscar este año, y es el final más dramático de todos los conflictos que se muestran en la serie anterior. O sea, es como el final más crudo. Lo que hace la película es documentar a través de las cámaras corporales de policías, esto que cada vez entiendo que está más expandido en Estados Unidos.
Sí, a veces es obligatorio, además.
Creo que es obligatorio según los estados, claro, por sí, supuesto. Sí, sí. Hay un montón de razones, pero lo cierto es que los policías andan con estas cámaras que por lo general las tienen colgadas en el pecho. Sí. Entonces, lo que hace el documental es tomar el registro de esas cámaras, registrar todo lo que es un conflicto entre vecinos y lo que es su posterior desenlace. Esta es una historia, por supuesto, conocida, muy conocida en Estados Unidos. Lo que pasa en el 2023 es que en esta ciudad llamada Ocala, en el estado de Florida, Susan Lawrence, una mujer blanca de 58 años, mata de un balazo a Aixe Owens, que es una mujer negra de 35 años. Durante meses, Lawrence se dedicó a llamar a la policía del condado para decir que los niños del barrio, del vecindario, se metían en un terreno que daba enfrente de su casa. No era un terreno de su propiedad, pero daba enfrente de su casa. Los niños gritaban, jugaban, hacían cosas evidentemente de niños, y eso a ella la irritaba mucho. El desenlace, eso es trágico. Nada, no hay nada que spoilear acá, pero bueno, para que vean el tono del asunto. Es súper crudo, pero en el ejercicio de la realización de cómo una documentalista toma decisiones, me pareció verdaderamente impactante.
¿Y este se ve en Netflix?
Este lo ven en Netflix. Es un documental corto, tiene una hora y media de duración.
Vecinos en HBO, en Netflix, este documental más crudo, sí, más duro. Ahí vino Pía.
La vecina perfecta.
Vecindad. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.